¿Cómo surge tu inquietud, tu interés científico por este tema puntual y cómo ha sido tu proceso personal y también científico respecto de esta preocupación, ¿no?
Sí, es muy buena la pregunta porque la primera motivación no es científica, es humana. La primera motivación es humana, y que por supuesto eso lleva a la pregunta científica, pero la motivación humana, Javier, Florencia, son 14.380.387 argentinos y argentinas pobres y 3.010.894 que no, cuyos ingresos ni siquiera permiten comprar esta canasta que ahora estamos poniendo en juicio. Ese dolor, ese sufrimiento, no nos es indiferente, ni desde el punto de vista humano ni desde el punto de vista científico. Y como investigador de CONICET, agente público del Sistema Nacional de Investigación, creo que debemos responder a la necesidad más urgente de la gente y no concibo otra que esta.
Clarísimo. ¿Y qué hiciste a partir de esa inquietud desde hace bastante tiempo? Porque ya hemos hablado varias veces, Martín, nos has contado, pero me parece que nos sirve ahora entender todo el proceso para comprenderlo y de alguna manera apoyarlo y estar a la expectativa de los resultados que va a tener.
Sí, es verdad que esto viene de un proceso. Yo hace mucho tiempo que estudio todos temas vinculados a la pobreza y a la inclusión social. En particular, este proyecto a lo mejor tiene la virtud de ser muy sensible al interés público, pero aparte fácil de entender. Comemos canasta básica. Me ha sucedido en otras oportunidades que los análisis teóricos o metodológicos sobre pobreza son a lo mejor un poco complicados o hablamos en lenguaje, a veces los científicos cometemos el error de hablar en difícil,
Claro.
pero este en particular ha traído visibilidad de algo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, que es trabajar sobre pobreza. La virtud de este proyecto en particular, proyecto Sekalinsky, es a lo mejor que manteniendo esa sensibilidad de siempre, esa preocupación inicial humana de siempre, este proyecto es original, nunca fue hecho y es fácil de entender. Y aparte, debo decirle que tengo un nuevo equipo, un nuevo grupo de investigación, que gente joven, nueva, que me está motivando muchísimo.
¿Por qué se llama? ¿Por qué ese nombre? Y contanos ya directamente cómo lo van a hacer, cómo lo están haciendo en realidad.
Bueno, la familia Sekalinsky, la que inspira el nombre del proyecto, es arquetipo, una familia prototípica del año 1951 en Estados Unidos. Fue tapa de la revista Life en noviembre de 1951 con una nota de periodismo de investigación que fue muy innovadora y sobre todo por la imagen. Si los oyentes en algún momento pueden buscarla en internet, la imagen es impactante. Hay que poner simplemente familia Sekalinsky. Si uno pone familia CZ, CZ
Es lo
Sekalinsky,
primero que sale. Acá
es lo primero que
está.
sale, una foto, no sé si la ves ahí, Javier.
A ver, imágenes.
Es una foto de una familia en blanco y negro, una familia papá-mamá en blanco y negro,
Ahí está,
familia
Javi.
Sekalinsky.
Esa. Aquí está.
Y es una foto impresionante, se la cuento a los oyentes, porque es un padre, madre y dos hijos rodeados de un montón impresionante, es una tonelada y media de comida, de alimentos, una foto en blanco y negro. Y la foto es realmente impresionante. Ellos cuatro quedan chiquititos alrededor de una tonelada y media de comida que incluye todo lo que la familia Sekalinsky iba a comer durante el año 1952. El mensaje implícito de la foto es que, a pesar de ser Sekalinsky es como decir en Argentina los López, los Pérez, una familia media, promedio. A pesar de ser Sekalinsky, en Estados Unidos, de este lado de la cortina de hierro, contexto bipolar, vas a comer con esta abundancia y con este confort, con este bienestar.
Claro.
Entonces, desde entonces, la alimentación en Occidente no es solamente satisfacer tu necesidad fisiológica, sino también es símbolos de estatus, de clase
Claro,
social, de
claro,
pertenencia, de membresía.
claro.
Bien.
¿Cómo se les ocurrió, digamos, ir al campo? O sea, desde la ciencia, que a veces, como vos decías, habla difícil, está como en otro estado. Bueno, ir a la calle, ir al campo, hacer esto y poner el cuerpo.
Sí, exactamente. Es una decisión que tomé hace mucho tiempo. Todos los incentivos en la academia son exactamente lo contrario. tanto a nivel nacional como en, a nivel de las universidades, pareciera que los uno es premiado cuando publica en inglés en revistas internacionales. Y yo eso ya lo hice, ya publiqué y mis artículos fueron leídos por 13 personas. No es una metáfora. Mis artículos publicados en revistas británicas y estadounidenses, a uno lo leyó 13 personas y al otro 27. Y no es una abstracción, es el número que leyeron mis artículos. Yo hace mucho tiempo decidí responder con ciencia a la necesidad de la gente que vive a menos de 10 cuadras de mi casa. Entonces, desde hace mucho tiempo trabajo en temas de los cuales no soy especialista, pero ayudo a responder a la necesidad de la gente. He trabajado con los temas del medio ambiente en nuestro hogar 3, que queda a 20 cuadras de mi casa. He trabajado con la necesidad de los carreros de la cooperativa La Esperanza, que queda a 10 cuadras de mi casa. Y ahora estoy respondiendo a las necesidades.
Trabajaste con la luciérnaga también.
La luciérnaga, 25 cuadras de mi casa, también trabajo allí. Entonces respondo como investigador a las necesidades de la gente que con sus impuestos paga mi salario.
Y le pones el cuerpo, digamos.
Y le ponemos el cuerpo en esta oportunidad. Yo soy el primer voluntario de estos 6 que vamos a comer canasta básica alimentaria, porque bien decía Javier en la apertura, esta canasta concebida en el año 85, implementada por primera vez en el 88, increíblemente, inverosímilmente, nunca fue probada, nunca fue testeada, nunca nadie la comió.
Claro, ¿y quién fue que dijo que tiene que estar este producto?
El INDEC. El armado de la canasta fue muy serio y profesional, muy bien hecho, con un proceso científico serio, muy bien, en el año 85.
Claro.
Las actualizaciones que tuvo después fueron menores. Sigue siendo una canasta obsoleta o insuficiente en sus cantidades, mala en su calidad, desbalanceada en su composición, es a todas luces insuficiente. Tal es insuficiente que salta al sentido común. Como resultado de esta canasta, leemos en medios de comunicación cada 6 meses que una familia de 4 personas debe vivir con 32.000 pesos. Entonces, esa familia con 32.000 pesos debe pagar alquiler, impuestos, vestimenta, educación, transporte, salud y esparcimiento con 32.000 pesos, 4 personas. Uh-huh. ¿Cabe otra prueba de que ya es insuficiente esa canasta?
Claro. Sí, Flor, ¿ibas a decir algo?
No, simplemente me quedé pensando en las 6 personas que iban a poner el cuerpo junto con vos. ¿Cómo fueron elegidas? ¿Fue voluntariamente? ¿Son de diferentes edades, mujeres, hombres? ¿Prueban con algún niño o no?
No se puede hacer investigaciones con niños, salud en niños. Tampoco se puede hacer investigaciones con personas en situación de vulnerabilidad, vulnerable o por debajo de la línea de pobreza. Esto no es decisión nuestra, está arreglado por ley nacional y por ley provincial. Nuestro protocolo pasó las 2 instancias de aprobación.
Te pregunto porque hay gente acá en el Facebook de la radio que nos está hablando justamente de los niños.
Sí, sí.
Que los más perjudicados por esta canasta básica son los más pequeños.
Sí, seguramente. La inseguridad alimentaria afecta siempre a los más débiles, niños, bebés y adultos mayores. Esto es verdad de la mayoría de los casos de corrupción e ineficacia, ineficiencia en el Estado, gotean hacia abajo y terminan impactando en quien no tiene cómo defenderse. Concretamente en el caso de los niños, sabemos que desde la alimentación de la madre antes de la gestación, los 9 meses de gestación y los 2 primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de las capacidades neurológicas futuras y de la capacidad cognitiva de las personas. Una madre, un embarazo y un niño mal alimentado compromete seriamente las capacidades cognitivas de la persona a futuro por siempre.
Claro. Martín, y cómo, contanos un poco cómo van a hacer todo el proyecto, digamos, lo que implica estos 6 meses, quiénes están detrás, los médicos, las personas.
Bueno, en primer lugar, y aprovecho el espacio para agradecer los apoyos que tenemos, que son muy importantes, la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, en mi persona como investigador, nos apoya La Voz del Interior, el diario La Voz del Interior, nuestro principal media partner, y un estudio de arte y diseño que se llama Aero Studio Design. Estamos en búsqueda también de algún supermercado que nos ayude. No tenemos una... Fue paradójico, lo más difícil de conseguir que eran los estudios médicos, por suerte los vamos a hacer en el Sanatorio Allende, pero lo más fácil de conseguir, que era donación de comida, ningún supermercado no, por ahora no está acompañando. Mira vos, así que bueno, aprovecho el espacio al aire para invitarlos a todos
si
generosamente.
Bien, bien, sí.
Desde ese apoyo, el equipo de investigación al que hacía referencia al comienzo, somos 15 personas, habemos politólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, psicólogas, nutricionistas de ambos géneros, y bueno, cocineros, administradores, gestor de proyectos, somos un equipo amplio.
Enorme, ¿cuántos en total?
15 y todos voluntarios, por supuesto, como investigadores. Y por otro lado, 18 voluntarios, que respondiendo a tu pregunta, Florencia,
sí.
Los grupos a los fines de la metodología tienen que ser heterogéneos hacia adentro y homogéneos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Adentro de los grupos tenemos diversidad de género y de edad y de peso y talla, y de peso y talla.
Eso, claro.
Porque el grupo somos es poquito, son grupos chiquitos, son 6. Después puedo ampliar en lo metodológico respecto de la metodología y la investigación. Pero esas 6 personas son 3 varones, 3 mujeres, de peso y talla
diferente,
más chico, mediano y más grande.
Perfecto.
Esa diversidad hacia adentro del grupo, y después los 3 grupos son similares.
Bien, bien. Como para que vea cómo impacta en todo tipo de personas.
Exactamente.
Martín, ¿ya empiezan el lunes con la alimentación de esta manera?
Sí, el lunes comenzamos a comer, en mi caso, canasta básica alimentaria.
Eso te iba a decir. O sea, eso implica que el desayuno lo tenés que hacer con algo que esté al mediodía también tenés, o sea, durante todo el día, durante
24/7 durante 6 meses, Javier.
Perfecto.
Con una canasta que
si ustedes vieran, perdón, si ustedes vieran la cara de Martín como diciendo, bueno, voy a tener que juntar mucha fuerza.
Mucha fuerza de voluntad, y a ver si logro contagiar este ejercicio, que en realidad es un ejercicio de empatía.
Claro.
Además del experimento científico, que por supuesto tiene todo el rigor del caso, obviamente el mensaje es la empatía, porque la pregunta es, a ver, Florencia y Javier, ¿qué te pasa cuando vivís con hambre? ¿Qué te pasa cuando yo quiero desafiar, voy haciendo el desafío por los medios a políticos, funcionarios y comunicadores? A ver quién se anima una semana a irse a dormir, como se van a dormir la mayoría de las personas pobres, con un yerbeado y un pedazo de pan.
Lo que decíamos recién.
Anda a dormirte 7 noches así, comiendo mal durante el día y cenando a las 6-7 de la tarde un yerbeado con un pedazo de pan, y a ver qué pasa con tu vida social, qué pasa en tu trabajo, cómo resuelves un conflicto, cómo resuelves una diferencia, qué pasa con tus afectos, con tu vida social, cuando tenés una semana de hambre. ¿Qué pasa cuando son un mes de hambre? ¿Qué pasa cuando son 6 meses de hambre? ¿Y cuando es toda la vida? ¿Cuando no es un experimento y no podés salir, como voy a hacer yo cuando salga?
Claro.
Ahí está el ejercicio de empatía que estamos proponiendo, obviamente.
Tiene ¿cómo vas a administrar, por ejemplo, los 300 gramos de pescado que tengas o los 200 gramos de carne? Te asesoran nutricionistas, ¿no es cierto? ¿Vas a tener día por día o vos te dan los alimentos y vos te armas tu...?
Me la tengo que arreglar solo. Esa es la idea. Los nutricionistas, por supuesto, tenemos un equipo con nutricionistas asignados que están para hacer preguntas. Pero la idea de los voluntarios es que te la arregles solo. Las personas en situación de pobreza no tienen un nutricionista en el teléfono que le dicen... cocina así, cocina allá, preserva, mantené, porque gran parte también, por supuesto, de las situaciones de pobreza son falta de conocimiento. Una cuestión cultural de no saber cómo. El saber cómo, el no saber cómo, implica muchísimo. Muchas personas han visto los componentes de la canasta y me dicen... bueno, pero no está tan mal, porque yo con esto haría así, así, asá. Bien, yo contesto, primero que tenés el conocimiento, seguramente que luego tenés freezer y microondas, y después que tenés Tupperware en tu casa y que tenés el tiempo para ir y elegir los alimentos, el tiempo para cocinar, el combustible para cocinar, que son situaciones que en condiciones de pobreza muchas veces no están. O sea, no es solamente el componente de la canasta en cuanto a la cesta de alimentos, sino también es todo lo que rodea eso, que no solamente tiene que ver con compra, procesamiento, almacenamiento y distribución de los alimentos a lo largo del mes, sino que tiene también que ver con lo que se llama la comensalidad. La comensalidad es todo lo que está alrededor de la mesa. ¿Cómo y con quién uno planifica los gastos en alimento, cómo y con quién uno compra, cómo y con quién uno come, cómo con quién uno levanta la mesa, hace la sobremesa, dialoga o no?
Claro.
O, bueno, y eso también hace, por supuesto, a la alimentación.
Martín, ¿y vas a comprar todo de una sola vez o vas a ir comprando por semana? ¿Cómo va a ser esa compra?
No, tenemos que ir comprando. Hay muchos productos que son perecederos. Hay que ir comprándolos por día o por semana. Carne, pollo, fruta, verdura, todo eso hay que ir comprándolo por semana.
Bien.
Yo te iba a consultar si este modo, digamos, de medir que tiene la pobreza, el INDEC, se podría mejorar, por ejemplo, con el modo en que lo hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y si en el proyecto y la propuesta que tienen ustedes, porque entiendo que vos también tenés una propuesta, Martín, que te pido que la compartas, mejoraría absolutamente la situación, ¿no?
Sí, obviamente. La primera propuesta de política pública es complementar la medición de pobreza solamente que se hace hoy en Argentina por ingresos y por condición de infraestructura, mejorarla y hacer oficial del INDEC la medición de pobreza multidimensional, que es la que lleva adelante la UCA desde el año 2010. Es la mejor, es la más completa, es compleja porque es cara y compleja de relevar, pero qué otra prioridad que diagnosticar este tema, y es el modo en que se mide la pobreza en Chile y en México.
Claro.
También Brasil tiene una medida de pobreza multidimensional entre todas las que mide, y es el modo en que se mide pobreza en el mundo. Entonces hacia allí vamos y espero que este proyecto impacte. La segunda propuesta de política pública es reemplazar a la canasta básica alimentaria por una canasta elaborada en base a las guías GAPA, que es la del Ministerio de Salud de la Nación. Es una canasta de alimentos equilibrada, saludable, nutritiva, y reemplazar queremos que esa reemplace a la canasta básica alimentaria.
Martín, acá Ana Lucía nos dice, ¿pueden dar por detallado los componentes de la canasta? Aproximadamente.
Son 58, te puedo contar algunos. Es una canasta que tiene, por ejemplo, 7 kilos de pan, que tiene 1 kilo 300 de arroz, que tiene 1 kilo y medio de asado, casi 2 kilos de pollo, 1 kilo 900 de pollo, tiene 330 gramos de pescado, 60 gramos de café, 600 gramos de yerba. Para darte algunos ejemplos, ¿cuál es el asterisco grande en esto? Le cuento a Ana Lucía. Sí. Hay que elegir los productos más baratos disponibles en góndola.
Claro.
Entonces, cuando uno dice 2 kilos de pollo, no dice 2 kilos de pechuga deshuesada, con la cual puedo hacer varias milanesas de pollo. Dice alita de pollo. Son 2 kilos
rancho.
De alita de pollo, rancho. Rancho y alita. Cuando dice 1 kilo y medio de asado, no dice vacío. Dice falda con hueso.
Claro.
Entonces el desperdicio y la capacidad nutritiva de cada una de estas cantidades es bastante.
Según la hipótesis de trabajo, ¿qué resultado podrían darse en tu cuerpo también, ¿no? Fundamentalmente, digo que va a ser ahí el objeto de estudio, el sujeto de estudio en este caso.
La hipótesis, por supuesto, es que a los grupos que mencionaste en la apertura, Javier, al grupo A va a haber... El que come canasta básica alimentaria va a haber empeorado su situación nutricional, su estado nutricional. El grupo B va a mejorar su estado nutricional. Y el grupo C, que es un grupo de control, debiera mantener el estado nutricional estable. Esa es la hipótesis de trabajo. ¿Qué nos va a pasar en el cuerpo? Bueno, flaco con panza.
Claro.
Flaco con panza. Eso es lo que los médicos y nutricionistas nos dicen que nos va a pasar.
Bien.
Hay mucha gente enojada.
Ah, ¿sí? ¿Por qué, Flor?
Sí.
Enojada con la situación que hace que millones de argentinos tengan que someterse a esta cuestión, o enojada porque alguien lo va a medir.
Me parece. Vamos a ver, a ver qué dicen ustedes. Beatriz, dentro de la canasta básica, el cigarrillo y el halcón no están.
Sí.
Y el alcohol. Pero es lo más consumido, hasta en los piquetes se ve eso. ¿Cómo se explica?
Sí, el cigarrillo no está. El vino sí, hay vino y hay cerveza. Sí. Hay 600 mililitros de vino y de cerveza, de nuevo, de más barato disponible en góndola, el vino más barato disponible en góndola. Y ciertamente el oyente hace referencia a hábitos culturales de consumo. A ver, ¿hasta dónde, devuelvo la pregunta, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde la nutrición es solamente alimentarse con lo que tu cuerpo necesita y tiene también un componente social? Por ejemplo, tomar un helado.
Olvídate, no
está en la canasta básica. Claro. Fumar un cigarrillo, que es una cuestión social, cultural, de esparcimiento. Entonces, no está el cigarrillo, pero tampoco está el helado. Tampoco hay chocolates. Claro. Y tampoco hay una, no sé, una papa frita o un pancho o un choripán en el parque o en un esparcimiento un sábado a la tarde. Entonces, ¿cuánto es solamente nutrición y cuánto también es participar de la vida cultural y social de la comunidad de referencia? Les hago una pregunta y se la devuelvo a los oyentes. ¿Cómo hago para ir a un cumpleaños?
Yo estaba pensando eso. ¿Cómo vas a hacer un domingo en familia? ¿Cómo vas a hacer para, no sé, una fiesta que te inviten?
Bueno, voy a comer solamente, pero no voy a alimentarme. No puedo, digo, alimentar el espíritu también, ¿no? Porque no es solamente alimentar el cuerpo, es alimentar el espíritu. Cuando uno va a una fiesta, un cumpleaños, no va solamente a nutrirse.
No, por supuesto.
¿A qué va?
Va a compartir. Claro.
Y compartir la torta que tiene una cantidad de dulce de leche, que una porción ya me la como en todo el mes, no es nutrirse, no es alimentarse solamente de comer la torta, es participar de la celebración cultural que sea de comer la torta.
Sí, correcto. Y además el dato de que una persona en situación de pobreza, un pobre, cuando decide comprarse un paquete, un atado de cigarrillos, o una caja de vino, o tomarse una cerveza, no sé si lo sabe, imagino que sí lo sabe, y que padece, que eso implica que no pueda comprar el arroz, o que pueda comer un poco más de carne, o que el asado, en vez de ser una tira de falda, tenga un chorizo, digamos, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo está comprando también esparcimiento. Trabajó toda la semana, 12 horas por día, ¿cómo no va a tomar una cerveza a la tarde? Entonces, eso también es un derecho, el derecho a esparcimiento o el derecho a la autoestima y a la aceptación social. Sí. Es complicado.
Sí, acá Horacio nos dice, ya sé que no van a leer mi mensaje, pero sí, lo vamos a leer. Probaron con la canasta básica de gobiernos anteriores, no había índices, creación de planes que terminaron con el trabajo. Mucho dolor, no me parece lo que estoy escuchando, nos dice Horacio, por ejemplo.
Bueno, Horacio, el disenso siempre es bueno. La canasta es la misma desde el año 88, Horacio.
Claro.
Justamente nuestro salvaguarda política para no caer en argumentos de tipo grieta o argumentos políticos partidarios es que todos los gobiernos del inicio de la democracia usaron la misma canasta. Lamentablemente, Horacio, es verdad, nunca se probó y la canasta que estamos probando ahora le cabe a todos los gobiernos. Entonces estamos tratando, Horacio, de pegar a todos por igual.
Así es. Marisa nos dice, me interesa el programa. En mi caso recibo por cuota de alimentos solamente 8,000 pesos al mes desde hace un año y medio. El padre tampoco quiere sumar la cuota de mi hijo. Trabaja en el petróleo. Antes tenían de todo. Ahora no me alcanza ni para 3 personas. ¿Cómo hago? ¿Me orientan? Nos dice Marisa que está igual que muchas otras personas. Solamente 8,000 pesos. Nosotros estamos hablando que la canasta vale 30 y pico.
32 la canasta básica total. Es la que tiene, la que incluye todo. Solamente la de alimentos para 4 personas, 12,000 pesos.
Claro. Bueno, acá no alcanza ni 8,000. Esto de que detallemos los componentes de la canasta, ya lo hicimos. Ana Lucía, Liliana nos dice, qué buen desafío, los admiro, pero siempre va a haber variables sociológicas que no se van a considerar.
La forma perfecta, ¿cuál sería? Ir a vivir la vida de una familia que solamente tiene ingresos por eso. Me parece, digo, para corroborar cómo viven, cómo hablan, qué sienten, qué experimentan, no solo lo que comen, ¿no? Digo, ciertamente que es más complicado.
Bueno, pero justamente nuestro ejercicio de empatía es un granito de arena. Imagínate que son 6 meses de una solamente de las condiciones, que es la alimentación.
Claro.
Imaginemos un ejercicio de empatía un poco más amplio, que es el que vos estás diciendo, Javier.
Claro.
Que no vendría mal a varios políticos, funcionarios y tomadores de decisión en este país, y que sea que ellos y sus hijos coman canasta básica alimentaria, ellos y sus hijos viajen en el transporte público, ellos y sus hijos hagan cola a las 2 de la mañana para sacar un turno en el dispensario, etcétera. Entonces, ciertamente lo nuestro es un experimento científico con un mínimo componente de empatía. El objetivo también de política pública es traer a la luz, es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos en redes sociales diciendo, por favor, por fin alguien lleva a la luz mi situación cotidiana y que es no llegar a fin de mes.
Claro.
Y tenemos más de 1.500.000 chicos en Argentina en cuyos hogares se ha dejado de comer en algún momento porque no alcanzaba la plata. Entonces, esto hay que traerlo a la luz de uno u otro modo, con uno u otro experimento, y lo voy a hacer ahora y siempre.
Martín, gracias. Gracias por venir, gracias por el trabajo que vienen haciendo, que van a hacer, por este compromiso. Me parece que la palabra clave aquí es la empatía, ¿no? Digo, a la par del laburo científico real, pero la clave para entender, digo, para entender a veces lo que la gente expresa o no expresa también, hay una clave que tiene que ver, sí, con los que tenemos fe, que la dio el Papa Francisco, al menos a mí me la enseñó. Cuando este hombre va a las cárceles a visitar presos, lo hacía sin que los medios de todo el mundo le sacaran fotos cuando era un simple cura jesuita y cuando era arzobispo de Buenos Aires. Él pensaba y lo dice siempre, yo cuando veo a un chico detrás de la reja en un calabozo, una cárcel, me pregunto, ¿por qué no soy yo? ¿Podría haber sido yo? Lo mismo nos tiene que pasar con cualquier persona, la empatía es central para comprender lo que le pasa al otro, más allá de que gobierne quien gobierne, cuando sea que fuere. Te agradezco que hayas venido, porque con esto me haces de nuevo pensar estas cosas, Martín.
¿Puedo pedirles un último favor?
Por supuesto.
Necesitamos ayuda para la investigación. Es una investigación cara, son mucho tiempo y son muy caros. Necesitamos 72 canastas, comprarlas, y todavía no tenemos, vuelvo a pedir el apoyo de algún supermercado o algún gran distribuidor de comida. Pero también necesitamos donaciones particulares. Tenemos un sitio web, una página web donde podemos recibir donaciones particulares. Bien. El sitio, si puedo difundirlo.
Sí,
es,
por favor.
www.noblezaobliga.com.ar. www.noblezaobliga.com.ar. Si entras allí, vas a ver en un segundo nivel allí Proyecto Sekalinski.
Bien.
Y allí pueden hacerse donaciones en dinero.
No lo estoy encontrando.
Efectivo. A ver. www.noblezaobliga.com.ar.
Acá, financiamiento colectivo para causas solidarias.
Bien, allí nos van a encontrar.
Es .com solamente.
Ah, no es .com.ar. Perdón. Noblezaobliga.com. Y allí van a encontrar Proyecto Sekalinski. Allí podemos recibir cualquier donación en dinero, nos ayuda, porque tenemos un costo grande de logística y de, imaginen que son 18 hogares, 18 realidades a lo largo de 6 meses, entonces los costos logísticos y de comida son muchos. Recibimos ayuda y donación, tenemos para tirar un mes y medio, pero si no conseguimos comida o financiamiento vamos a tener que cortar el proyecto, así que agradecemos solidaridades si las hay a lo largo de todo el país.